mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal estás? Hoy quiero que hablemos de algo tan importante como es el turismo, o mejor dicho, de esas actuaciones en infraestructuras que potencian precisamente ese turismo. Y el turismo, pues a su vez, genera numerosos beneficios económicos en esas zonas. ¿Te apetece que lo hagamos? Pues vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE Albacete. Abrimos esta ventana en COPE Más en el 105.6. Pues como te decía, hoy quiero que hablemos de esas actuaciones en infraestructuras que precisamente potencian el turismo e incluso me atrevería a hablar de una fórmula, porque invertir en infraestructuras turísticas potencia el turismo y este a su vez genera riqueza. Pero que me corrija si me equivoco, nuestra invitada es Amparo Torres, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Albacete. Amparo, muy buenas.
Muy buenos días, Alicia.
Hoy queremos poner el foco en este aspecto, en las infraestructuras. Es un tema muy amplio que vamos a intentar desgranar, además de una forma muy sencilla para que todos nos entiendan. Porque la gestión de municipios turísticos consiste en organizar, motivar y dirigir actividades enfocadas a lograr un objetivo común. El objetivo en este caso sería responder pues a las expectativas de los visitantes y de los ciudadanos, asegurando así también la sostenibilidad de los destinos. Se trata de una tarea muy compleja, Amparo, y donde surgen también pues muchas preguntas. ¿Qué factores son claves para la gestión de un destino? ¿Cómo se integran y relacionan estos factores? ¿O qué interviene y qué modelo debe adoptarse? Es algo que la Diputación de Albacete tenéis claro y que habéis hecho además a través de esos fondos EDUSI con los que habéis invertido en numerosos puntos de la provincia, sobre todo en esos municipios pequeñitos, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, hace ya un tiempo la Diputación de Albacete concurrió a esa convocatoria de esas estrategias de desarrollo urbano y sostenible integrado, a la que concurrieron ayuntamientos grandes, principalmente de todo el territorio nacional. Y ahí vimos la posibilidad de generar o crear un área funcional alrededor del municipio de Hellín con el resto de los 6 municipios limítrofes para poder concurrir a estos fondos estructurales, a los fondos FEDER, que vienen a financiar todas estas actuaciones en un 80%. El trabajo se preparó desde la Diputación de Albacete con ese apoyo que tenemos que dar a los ayuntamientos, también en el día a día del asesoramiento técnico y jurídico, de esa facilidad administrativa a la hora de concurrir a diferentes convocatorias, que si no fuera por el apoyo de la Diputación, como bien decías, Alicia, los ayuntamientos más pequeños se quedarían probablemente fuera de estas ayudas. Por lo tanto, la Diputación presentó ese proyecto para 7 municipios de la provincia, adelantó los fondos, el 100% de los fondos. Estamos hablando de una inversión próxima a los 4 millones de euros que ha ido a revertir en determinados aspectos a estos 7 municipios, que son Hellín, Tobarra, Férez, Socobos, Liétor, todos los limítrofes con el municipio de Hellín, que hacen ese área funcional. Y entre todas esas actuaciones que hemos llevado a cabo, que abordan muchos aspectos, también está la recuperación del patrimonio para una dinamización del turismo local.
Hablamos de esa estrategia EDUSI, de FEDER, ese fondo europeo. Y nuestro oyente dirá, vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que los ayuntamientos no tienen ningún tipo de coste, no tienen que afrontar ellos ningún tipo de coste cuando hablamos de realizar estas actuaciones en infraestructuras que son importantes para ellos y para potenciar el turismo.
Así es. Como os decía, la Diputación en su momento adelantó en su presupuesto el 100% y ahora ya estamos justificando y certificando algunas de las actuaciones, por lo que nos vendrá devuelto en forma de subvención de estos fondos estructurales europeos, de los fondos FEDER, el 80%. Pero para los ayuntamientos integrantes en este proyecto, en este área funcional, en esta EDUSI, no supone absolutamente ningún coste. Y es que cuando hablamos de patrimonio, industrial, de patrimonio histórico, monumental, cuando hablamos de esa recuperación de monumentos artísticos que tenemos en la provincia, tenemos que tener en cuenta una cuestión. cuestión. Por un lado, existe la reivindicación del territorio, de los vecinos y de las vecinas que tienen ahí sus señas de identidad y que saben que tienen un potencial para dinamizar su municipio.
Y que quieren, y, a su vez, respetarlas y conservarlas.
Efectivamente.
Claro.
Pero desde la parte de las administraciones tenemos que tener muy claro que hay municipios muy pequeños que no tienen una autonomía y una financiación local para poder abordar esa recuperación, esa valorización de estos recursos, y que necesitan de la ayuda y de la coordinación de administraciones supramunicipales. Hay veces, bueno, la mayoría de las veces, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de nuestra provincia trabajan diariamente en las atenciones más básicas y perentorias que tienen sus vecinos y vecinas con el presupuesto municipal. Tener un bien de interés cultural, tener un monumento de patrimonio artístico de estas características como los que hoy vamos a hablar, pues es una suerte. Claro que es una suerte, porque puede ser un revulsivo, puede ser un atractivo turístico que fije población, que sirva también para dinamizar la economía de la comarca, pero en cierto modo es una carga también económica su mantenimiento. Por lo tanto, ahí tenemos que estar el resto de las administraciones, y la Diputación de Albacete lo tuvo muy claro. Hicimos esa ayuda del adelanto de los fondos, pero concurrimos también a eso que es Europa y que a veces nos cuesta tanto identificar. Esto es una manera de hacer Europa y de hacerle entender a nuestros vecinos y a nuestras vecinas los grandes beneficios que tiene para cada uno de nosotros y de nosotras estar en ese entorno de la Unión Europea.
Y que además pues se sientan también parte, ¿no?, de la provincia de Albacete, y se sientan que son importantes y que nos importa también conservar el patrimonio de todas estas zonas. Nos vamos a centrar, por tanto, en esta estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada de EDUSI, del área funcional de Ellín, que engloba, pues, además de a la localidad ellinera, a Tobarra, Liétor, Albatana, Pozondo, Férez y Socobos. Yo he hablado ya con ellos, Amparo, y ya te adelanto que algo tenéis que estar haciendo bien, o en concreto tú, porque se sienten escuchados, comprendidos, y sobre todo sienten que esas peticiones se han materializado. Están contentos, te lo adelanto, lo vamos a escuchar ahora, ¿vale? Pero quiero que empecemos, por ejemplo, con esa rehabilitación que se ha hecho, por ejemplo, en el molino de Pozondo. Amparo, ¿qué actuación se ha realizado aquí?
Bien, pues este molino, que yo también tengo que deciros que no conocía, y es muy común esto en nuestra provincia, tenemos una riqueza patrimonial y paisajística que a veces los grandes desconocedores de ella somos los propios albacetenses. Por lo tanto, pues invito también al conjunto de la provincia a que conozcamos nuestras señas de identidad y todo aquel potencial y esos recursos que tenemos y que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, porque en definitiva hay recuperación de este patrimonio que no estaba. ¿Para qué queremos tener patrimonio si no puedes disfrutarse por parte de los vecinos y de las vecinas? Pues estamos restaurando, rehabilitando, poniendo en valor todo este patrimonio y además al servicio de la cultura y haciéndolo accesible a todos y a todas. Este molino de viento de Pozondo, que yo, como os decía, tampoco conocía, pero ya lo conozco porque lo he visitado, aparte de la tramitación de este proyecto he tenido la oportunidad de estar allí, de conocerlo, ha supuesto una inversión dentro de los fondos, de estos fondos FEDER, de la EDUSI, de 12.000 euros. Es una de las pequeñas partes que hemos invertido en Pozondo dentro de esta EDUSI, que ha llegado a más de 90.000 euros con las diferentes inversiones que hemos hecho allí. Este molino se encuentra en unos terrenos urbanos públicos, obviamente necesario que fuera un terreno público adscrito al inventario o al patrimonio municipal para que se pueda hacer ahí esa actuación, que están cercanos a un paraje que se llama Monte Picayo, y es una de las grandes señas de identidad de Pozondo. Lo que tiene de positivo recuperar el patrimonio es que no se puede deslocalizar, como ocurre con otras cuestiones. Eso está ahí, ahí se queda, y ahí es donde hay que poner todo el esfuerzo para dinamizarlo. Va a ser un atractivo turístico, ya lo está siendo, y además se le está dando utilidades del ayuntamiento para realizar allí incluso algunas reuniones, como han sido las del Plan de Acción Local de la Agenda 2030, de lo que me siento también muy orgullosa.
Y precisamente hemos hablado con su alcaldesa, con Amparo Sánchez, y esto es lo que nos ha contado y cómo ha sido este proceso de rehabilitación del molino de Pozondo.
Sí, pues se ha realizado tanto, el molino se ha rehabilitado por completo, se ha rehabilitado todo por dentro, todo lo que son ventanas por fuera, sus aspas, ha quedado perfecto, vamos. Y lo llevamos muy bien porque aquí vamos con la gente, las amas de casa, con los críos, hemos hecho lo que son el libro de lectura, todo lo que de actividades. Y ahora tenemos previsto de hacer cuando finalice la Semana Santa, todo lo que son las fotos de fotográficas de Semana Santa y exponerlas en el molino para que todo el mundo las pueda ver.
Hablaba yo con la alcaldesa de Pozondo de que además de rehabilitarlo y recuperar este lugar o potenciarlo, además va a ser el punto de encuentro pues para numerosos ciudadanos o también para la exposición, en este caso, fotográfica de Semana Santa. Y nos cuenta pues cómo podemos visitarlo si nuestros oyentes quieren hacerlo en los próximos días o en el futuro.
Sí, sí, también puede ser para un punto de encuentro. Por ejemplo, si hay alguien que quiere visitarlo, que sea fuera de vecino de Pozondo, se ponga en contacto con el ayuntamiento para que se les pueda abrir, los puedan visitar. También eso se puede hacer, porque hay personas, por ejemplo, que no viven aquí en el pueblo, pero que si quisieran verlo, pondremos un horario cuando es lo de las fotos de Semana Santa, pero fuera de esto también, si quisieran, pueden llamar al ayuntamiento y se les puede facilitar el poder verlo por dentro.
Imagino que, Amparo Torres, hablamos de orgullo y de satisfacción, ¿no?, de escuchar cómo se materializan y cómo ven la luz esos proyectos en los que tanto esfuerzo pone la Diputación Provincial.
Así es. Bueno, las iniciativas surgieron de los propios ayuntamientos, de esta corporación y de la anterior. Es un trabajo arduo que se viene realizando desde hace ya unos años. Y, como bien decía la alcaldesa de Pozondo, además la recuperación de este patrimonio, aparte de para el disfrute de los vecinos y vecinas de Pozondo, tiene que ser una infraestructura, una instalación accesible a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conocerlo. Para eso lo hemos puesto en valor y lo hemos recuperado, para que se conozca el municipio y para que se dinamice también el turismo en la localidad.
Vamos a centrarnos ahora en otra importante inversión, y digo importante porque aquí hablamos de una cantidad pues sustanciosa, como es la consolidación de las murallas del castillo de Socobos. ¿De qué inversión hablamos aquí, Amparo?
Bien, esta inversión ha sido bastante cuantiosa, casi 140.000 euros hemos invertido para rehabilitar varias zonas del castillo de Socobos, que es un bien de interés cultural con categoría de monumento. Es a lo que yo hacía referencia anteriormente. La Diputación de Albacete no tiene competencias en patrimonio cultural, pero sí tenemos la competencia y la obligación de ser los primeros que respondamos a las necesidades de nuestros ayuntamientos. Y cuando hay un ayuntamiento que tiene un monumento declarado de bien de interés cultural, que es susceptible de perderse, de que perdamos esa identidad, esa historia, ese patrimonio, ese origen de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, es fundamental que estemos ahí. Y este monumento corría cierto riesgo de no poderse recuperar ya más. Ha soportado los siglos y ha soportado incluso en el desarrollo de las obras a Filomena, que también vino a dificultar ese proceso de ejecución, pero hemos sido capaces de acometer las actuaciones de la Torre 3 y 4, con unos trabajos casi, te diría, que podríamos retrotraernos en los siglos, porque hemos utilizado técnicas prácticamente ancestrales, tanto en los materiales como en su elaboración, como en la propia ejecución del tapial. Ha sido un proyecto casi que diría que emblemático y singular del Servicio de Arquitectura de la Diputación, y ahí quiero agradecer a los técnicos el esfuerzo y la pasión que le han puesto, y en concreto a la jefa de servicio, a Beatriz López, que ha sido una firme convencida y entusiasta de este proyecto. Hemos podido mantener, recuperar, sujetar literalmente algunas partes del castillo, y ahí pues seguiremos avanzando para consolidar una fortaleza que sea emblemática en nuestra provincia y que dé a conocer a Socobos y al conjunto de la Sierra del Segura, que es un museo al aire libre.
Decías, Amparo, de estar agradecida a ese equipo arquitectónico con el que cuenta la Diputación, pero ¿sabes quién está también muy agradecido en este caso con la Diputación de Albacete? Pues el alcalde, en este caso de Socobos, él es Saturnino González Martínez, y esto es lo que nos ha dicho hace unos minutos.
Y Diputación muy sensible, en este caso hay que decirlo, muy sensible como administradora del EDUSI, a través de porque el EDUSI es una estrategia de varios municipios que colindan con el municipio de Ins, supongo que estaréis informados de ese tema, uh-huh. Y que en este caso administra y gestiona la Diputación. Entonces es muy sensible, porque en principio había una inversión un poco más reducida y nosotros pues vimos que era muy poquita para lo que había que hacer, y al final atendieron perfectamente nuestra petición e incrementaron la aportación a esta actuación en el castillo, y por tanto estamos contentos, aunque nos hubiese gustado mucho más, evidentemente, pero pero estamos contentos porque se incrementó casi en 65, 66 mil euros, creo recordar, y se incrementó en otros 67, con lo que nos fuimos a 120 y tantos mil euros de inversión ahí, que yo creo que han venido muy bien para, ya digo, reforzar una parte que estaba muy, muy deteriorada, como otras que lo están, pero que también en el horizonte tendríamos que atacar, vía Diputación, vía EDUCI o vía Junta de Comunidades, como podamos, porque evidentemente el Ayuntamiento no tiene recursos propios para esas inversiones, ¿no? En este caso, ya que aprovechamos estos momentos para agradecer a la Diputación, a su presidente, al equipo de gobierno y en este caso concreto a la diputada, a la vicepresidenta Amparo Torres, que siempre ha atendido, nos ha atendido, nos ha escuchado y nos ha apoyado en este tema, en todas las actuaciones que hemos hecho y otras que son importantes, como una actuación de telecontrol y del servicio de abastecimiento, que también es importante para nosotros para tener menos pérdida en el abastecimiento y tener un recurso optimizado del agua.
Amparo, qué buenas palabras nos dedica Saturnino. Además, cuando hablaba con él, yo le decía, Saturnino, que no me da tiempo a grabarte más. Él me hubiese reinado el programa completo, ¿eh?
Seguramente. Nino es un entusiasta de su pueblo, es un entusiasta de Socobos y además de la colaboración interadministrativa. Es verdad que él ha sido muy, muy reivindicativo en la defensa de esta infraestructura. Nos hacía conocedores de la situación delicada en la que se encontraba. Y aunque es cierto que, bueno, pues yo cuando llegué a Diputación hace ya 4 años,
¿Cómo pasa el tiempo?
Había este proyecto ya llevaba más años y había algunas de las actuaciones ya comprometidas, pero en aquello el margen que todavía teníamos, bueno, ya conocéis que cuando licitamos las obras siempre luego la adjudicación puede ser por algún importe menor. Todas esas bajas que hemos ido teniendo de algunos otros contratos vinculados al patrimonio, las sumamos y pudimos duplicar la cantidad que había destinada en origen al castillo y hacer 2 fases porque bien lo merece y era casi una situación de emergencia la que tenían sus murallas. Así que la verdad que muy satisfechos y muy orgullosas de haber podido contribuir a revitalizarlo.
Vamos a poner ahora la mirada, si te parece, Amparo, en ese traslado también del órgano histórico de Jerez, porque aquí también habéis tomado cartas en el asunto y hablamos también de una inversión más pequeñita, pero también muy importante a la hora de lo que esto supone para la atracción del turismo y de los propios ciudadanos.
Efectivamente. Nos costó poderle dar forma a esta actuación porque había que hacer un traslado del órgano, también por la titularidad, que hubo que hacer una modificación para que la propia iglesia lo pusiera a disposición del ayuntamiento, si no era difícil que pudiéramos actuar en ello a través de estos fondos europeos por los requisitos que nos exige, pero bueno, ha llegado todo a buen puerto, ya se ha celebrado el primer concierto.
¿Y sabes quién nos lo ha contado este primer concierto? Pues su alcalde, porque también tenemos a Francisco Javier, y esto es lo que nos ha dicho.
Claro, pues es una actuación importante que hemos podido sacar adelante gracias a la Diputación, al programa EDUCI, del área funcional de Gin, y nada, teníamos el órgano histórico restaurado hace 21 años en una iglesia que no era su lugar de origen y gracias a esta ayuda pues lo tenemos en su casa, en el coro de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI y nada, el sábado pasado se hizo un concierto de inauguración, fue todo un éxito, la acústica del órgano y todo es especial en ese lugar y nada, creemos que va a ser un impulso importante en el municipio en cuanto a turismo, se irán haciendo conciertos. Tenemos ya horario de visita para todo el que quiera visitarlo y actuaciones de ese tipo que pueden ayudarnos a fomentar el turismo del municipio.
Y otra cosa no, pero yo cuando he hablado con otros, con todos ellos, ¿sabes lo que he visto de nuevo? Pues agradecimiento.
Exacto, muy agradecidos porque se han podido llevar a cabo 4 o 5 proyectos gracias al EDUCI del área funcional de Gin y a la Diputación y estamos muy contentos y muy agradecidos. Era un sueño de los fereños que por fin se ha hecho realidad.
Qué bonita esa frase, ¿no? Era un sueño que por fin se ha hecho realidad.
Y es que es cierto, yo lo he podido comprobar allí en las visitas que he hecho a Jerez a lo largo de estos años. Era una reivindicación de sus vecinos y de sus vecinas porque se identifican totalmente con este órgano que es una joya y que son conscientes de la joya que tienen allí. Es un órgano barroco que fue construido por Josep Llopis. Esto lo conoce todo el pueblo, lo ponen muy, muy de manifiesto. Y ahí se han hecho unos trabajos, aparte del traslado, pues de una puesta a punto de este patrimonio religioso, histórico y cultural, que consistió pues en el desmontaje, en el clasificado de todas sus piezas, la limpieza, como os decía, el traslado, que ha sido la parte más complicada, diferentes retoques y reparaciones de daños puntuales que pudiera tener a lo largo de su historia, y que han supuesto una inversión de algo más de 15.000 euros, pero que bien lo han merecido la pena, porque ahora pues los fereños y las fereñas, pero la ciudadanía en su conjunto, vamos a poder disfrutar de esa maravillosa acústica y de esas notas musicales que brotan de este órgano barroco en Férez.
Son muchos los proyectos que habéis llevado a cabo, las iniciativas. Vamos a hablar brevemente, porque nos tenemos que ir a publicidad, Amparo, de esa iniciativa que también habéis llevado a cabo en Lietor y que ha supuesto más de 120.000 euros. Cuéntanos de qué se trata.
Bien, pues en Lietor, ya desde hace muchos años, la corporación anterior, cuando me parece que era alcaldesa Josefa Moreno Docón, ella ya empezó con estas actuaciones desde el propio ayuntamiento. Ya se encargó el ayuntamiento de realizar una rehabilitación de la cubierta. Es cierto que se concurrió desde el ayuntamiento a las ayudas del 1,5 cultural del ministerio, y pudieron empezar esa primera fase, que ya supuso en aquel momento pues una inversión grande para la rehabilitación del exconvento de los carmelitas descalzos en Lietor, con ese programa del 1,5 cultural. Y a partir de ahí, pues fue una de las actuaciones que pudimos incluir en la EDUSI, porque así nos lo solicitaba el ayuntamiento. Y nosotros, desde esta EDUSI, hemos, en este mandato y con esta corporación actual en Lietor, hemos podido llegar a invertir más de 118.000 euros para la fase 3, para la rehabilitación de la planta sótano y accesos del antiguo convento de los carmelitas descalzos de Lietor, con esa cofinanciación, como decimos en todas estas actuaciones, que viene con los fondos FEDER del 80%. Y soy conocedora de que su actual alcalde, Antonio, también está muy contento con esta actuación, con este proyecto de rehabilitación, que bueno, pues ha venido a desarrollar varias actuaciones dentro de lo que es el exconvento.
Pues Amparo, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer una pausa, pero te pido que no te marches, porque vamos a abrir esa última ventana en Mediodía, en COPE Albacete.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David, de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La Semana Santa es un sentimiento que se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya.
¡Viva la Reina de Triana!
El sentimiento de una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.